Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.
Diario de una madre de provincias, con María Hurtado.
Querido diario, a muchas madres y a todas las abuelas nos parece que nuestros herederos son siempre los más guapos y los más listos. En eso los lazos de sangre y de familia no nos hacen ser nada objetivas, lo reconozco. Pero ¿qué pasa cuando realmente tu hijo o tu hija es el más listo o de los más listos? No quiero decir que sea el que mejores notas saque de su clase, ni que simplemente sea espabilado, sino que empiezas a ver que su desarrollo intelectual va mucho más rápido que el de sus compañeros y demanda una mayor atención, mareándote con preguntas o debates para los que desde luego no tienes respuesta. Son cosas de niños, decimos. Los niños siempre sorprenden a los adultos, será que los estaremos sobreestimulando, pero no. Tú sabes que hay algo más y puede que alguno de sus profesores te diga, este niño o esta niña puede que tenga altas capacidades. Y tú le dices, pero si va como loco escribiendo y hasta se come las palabras. Pero si sus notas no son brillantes, incluso suspende. Y sí, es que a veces tener una gran capacidad intelectual no va unida a un expediente brillante ni a un aprovechamiento de todo el potencial. De hecho, el 70% de estos alumnos sufre fracaso escolar. La atención a estos chicos y chicas en las escuelas e institutos de Extremadura ha sido muy limitada hasta ahora. Por eso hay familias y asociaciones que se empeñan en ofrecer apoyo con programas como Mentorix, un proyecto pionero impulsado por la asociación Laertes, formada por familias de niños y de niñas con altas capacidades, y por la Universidad de Extremadura. Acaba de ponerse en marcha en varios centros educativos de Cáceres y esperan extenderse el próximo curso a toda la región. Para hablar de este proyecto y de cómo podemos saber si nuestros herederos o herederas tienen altas capacidades y, sobre todo, para saber cómo podemos ayudarles, si es que las tienen, para que tener talento no se convierta en un problema, hemos invitado a Nacho Lobato. Él es presidente de la asociación Laertes y padre de provincias de tres hijos con altas capacidades. Bienvenido, Nacho.
Hola, bienvenido. Gracias, Xar.
Bueno, tienes experiencia de sobra en esto. ¿Cómo sabemos si nuestro hijo o nuestra hija tiene altas capacidades o que simplemente es más espabilado de lo habitual? ¿Qué diferencia hay? ¿En qué nos debemos de fijar los padres y las madres?
Bueno, lo primero que quizás tendríamos que tener claro que hay muchísima mitología al respecto.
Sí, sí, por supuesto.
Y, claro, y eso hace que quizás nos despistemos en ese sentido, tanto en casa como quizás en los centros educativos, ¿no? No sé, yo al final casi que después de leer mucho, de investigar mucho, ¿no? Porque eso sí que nos ocurre a los padres, ¿no? Lógicamente empezamos a ver cosas y empezamos a buscar, a leer y a investigar, ¿no? Y ves listados de características de estos niños, ¿no? Quizás hay una cosa que bueno, no perder de vista, ¿no? Y es que no están estereotipados, son niños, y niños pues con características, sí, particulares, pero bueno, te encuentras mucha diversidad. Y quizás, bueno, yo creo que resumiendo mucho, quizás hay cinco cosas que sí que nos dan pistas, ¿vale? La primera, que son niños que aprenden mucho más rápido, ¿vale? Sobre todo aquello que le interesa a ellos. Ahí son tremendos. Memorizan mejor la información que les interesa, ¿vale? Ahí tienen una capacidad muy grande para recordar datos que a lo mejor para los demás, bueno, nos sorprende, ¿no? Cómo han sido capaces de quedarse con determinada información, además a edades muy pequeñas. Los pensamientos son más complejos que sus iguales. Y ahí sí que los ves como cuando están entre ellos, supuestamente de la misma edad, que no tiene por qué ser la misma edad mental, ¿vale? Encuentras pues ese un poco ese desajuste, ¿no? De verse un poco pues distintos. Se centran de una manera excepcional en aquello que les apasiona, en sus temas especiales de interés específicos para ellos. Bueno, tienen una capacidad de concentración altísima. Y lo último que ya digo, o sea, estoy resumiendo mucho, ¿vale? Por ser muy concreto. La capacidad de procesar estímulos diferentes a la vez. ¿Vale? Quizás eso hace que, claro, que en clase pues los podamos ver como niños incluso despistados, ¿no? Pues porque están pendientes no solo de aquello que el profesor quiere que esté pendiente, sino que a ellos les llega información de diferentes lados y todas las analiza, todas las analiza. Y claro, esas mentes, pues hay que atenderlas. Recuerdo, por ejemplo, mi hijo mediano, que me decía por la noche, casi en sollozo, ¿no? Decía, papá, ¿no hay un botoncito en la cabeza donde yo haga clic y la apague? Claro, son cabezas que no paran de funcionar.
Uh-huh. O sea, eso, claro, lo que decíamos, ¿no? Que todos queremos que nuestros hijos sean los más listos, pero a veces eso, claro, se puede convertir en un problema. Hablábamos de fracaso escolar, de lo que la anécdota que acabas de contar de tu hijo, de que, claro, ellos son pequeños, ¿no? Porque aunque tengan una alta capacidad intelectual, no dejan de ser niños y no saben, ¿no? Como a lo mejor cómo manejar ese potencial que tienen. ¿Cómo podemos saber de una manera oficial que nuestro hijo tiene altas capacidades? ¿Cuál es el procedimiento habitual en una región como Extremadura?
Vale. Lo primero, quizá, si te parece, mira, vamos, o sea, ¿cuándo sería lo ideal? ¿Vale? Uh-huh. Lo ideal sería lo antes posible. Hay veces que pensamos que, o desde los centros educativos nos dicen, no, todavía es pronto, es tan infantil. Vamos a esperar a primaria, ¿vale? A ver si esto es simplemente pues que el niño espabila, pero bueno, ya se homogeneizará con el resto, ¿no? Y no, es un error, ¿vale? O sea, lo antes posible es lo mejor, porque uh-huh. La atención educativa debe ser, debe prever lo que nos puede venir. No puede ir apagando fuegos y encontrarse los problemas, sino que se tiene que adelantar a lo que pueda ocurrir.
O sea, ¿Quién? Claro, perdón. ¿Quién lo hace?
¿Quién lo hace? Sí. Pues ¿quién lo hace? Pues mira, la vía ordinaria sería pues el tutor, en primaria estamos hablando, ¿vale? El tutor, el equipo directivo o incluso cualquier profesor podría solicitar una demanda de evaluación, ¿vale? Si es en primaria, pues son los equipos de orientación los que tienen que hacer esa evaluación. Y si es en secundaria, el departamento de orientación. Los padres también pueden solicitarlo, ¿vale? Hay una instrucción, que es la instrucción 2/2015, y ahí hay unos anexos, ¿vale? El anexo 5 en concreto es el de para centros públicos y el 6 para centros concertados. Y ya digo, o sea, puede solicitarlo la familia, aunque lo ideal debería ser pues que se detectase en el centro y el centro pues activar el protocolo.
Y yo creo que cuando las familias por fin recibís ese diagnóstico, ¿no? Sabéis realmente muchas veces qué es lo que le pasa al niño, ¿no? Porque también imagino que toda esta situación se puede confundir, bueno, pues con otros trastornos, con otras enfermedades, o otras enfermedades, esto no es una enfermedad, no es una todo lo contrario, pero sí puede traer problemas de otro tipo. Imagino que cuando ya por fin sabéis, bueno, pues que lo que le pasa al niño es simplemente que tiene altas capacidades, que hay que empezar a trabajar con él de otra manera, es como cuando el padre de Ulises se encuentra con Ulises al volver de Ítaca, ¿no? Que por, claro. Eso, por eso le habéis puesto el nombre a la asociación, la ERTES, ¿no?
Sí, totalmente.
Es esa sensación. Es esa sensación, me refiero, de decir, bueno, reconozco a mi hijo, ¿no? Ahora, a lo mejor, cuando tú ves que tu hijo tiene problemas por distintos motivos y no sabes cuál es el motivo, no estás perdido. Cuando ya por fin reconoces que hay un problema, hay un motivo, ¿no? En este caso, tener unas altas capacidades que hay que trabajar, es volver a reconocer a tu hijo.
Sí, sí, claro. Lo primero, efectivamente, muchísimas veces hablamos de diagnóstico y lo has dicho bien, no es una enfermedad, por tanto no se diagnostica, sino que se detecta. Es una necesidad educativa, realmente. O sea, lo interesante del asunto es esa necesidad educativa para poderla atender, ¿vale? Y efectivamente, porque a veces nosotros como padres que vemos a... O sea, quizás hablar de normalidad es un término que no me gusta porque todos somos normales, ¿no? Pero bueno, sí que hay normotípicos, ¿no? y estos niños pues se salen de esa situación, ¿no? Más genérica, más general.
Se salen de esa situación y, no sé, habéis notado falta de apoyo por parte de la administración educativa, me refiero, porque normalmente parece que, claro, que estos chicos, bueno, pues en principio parece que no tienen ningún problema, sobre todo si van bien académicamente. Y si no, pues yo qué sé, yo me he encontrado con situaciones de... Sí. A mí no me ha pasado con los profesores de mis hijos, pero sí conozco a gente que le ha pasado de que cuando los niños empiezan el colegio hay niños que te demandan el ir aprendiendo más rápido, ¿no? Y claro, a lo mejor con 4 años quieren aprender a leer y puedes poner con él en casa y te encuentras con la profesora que dice no le enseñéis a leer en casa, que vaya a la vez que toda la clase.
Sí, a ver...
Esto es un problema por parte de, imagino que de ciertos profesores y no sé si de la administración educativa en general. No sé si hasta ahora han recibido una atención adecuada.
A ver, legislativamente cualquier niño en cualquier legislación educativa debe procurar dar a cada niño lo que él necesita para aprender. Y claro, estos críos, lo que decimos, que a veces ya saben eso que tú le estás diciendo, ya saben leer, ya saben porque han aprendido a lo mejor de manera autodidacta. O sea, yo me acuerdo con mi hijo mediano que me pidió aprender a leer con 2 años y medio. Y él, en 4 días, entendió el proceso de lectura, que yo me quedé sorprendidísimo, porque era muy poco tiempo.
Vaya,
y claro,
sí, sorprendente, sí.
Sí, sorprendente, claro. Entonces, con él... él es de octubre, ¿vale? Pues en septiembre ya sabía leer. Del 3 años, perdón.
Claro, empezó el colegio sabiendo leer ya.
En primero de infantil, él aprendió a leer, pues eso, porque veía a su hermano y él quería aprender. Entonces, en el centro educativo, pues va a estar durante mucho tiempo, le van a estar enseñando algo que él ya sabe, por lo que pues empieza a tener problemas pues de aburrimiento y de...
Claro.
¿Vale? Y claro, luego nos encontramos pues con otro tipo de situaciones, ¿no? Porque son niños que a lo mejor académicamente son excelentes, ¿vale? O deberían de serlo, pero a lo mejor tienen otro tipo de desincronías, porque a lo mejor emocionalmente pues no son niños que a lo mejor puedan estar en la misma edad que mental. A lo mejor podemos tener un niño de una edad mental de con 9 años, con un razonamiento matemático de 14, y sin embargo emocionalmente sigue siendo un niño de 8.
Claro, porque las altas capacidades tampoco van en conjunto, o sea, no tienes altas capacidades, lo sabrá que a lo mejor que sí, en absolutamente todas las áreas, pero puede haber niños con altas capacidades que esas altas capacidades serán solo en un área determinada, ¿no? Y en el resto de áreas pues tengan un nivel convencional, ¿no?
Claro, ahí eso, lo que hablábamos, lo que me comentabas antes del tema de administrativamente o legislativamente. Extremadura, en este sentido, necesita replantearse cosas. Para empezar, claro, buscar algo que aún no tienen claro cómo se llama, incluso legislativamente, es un problema. En unos textos, en unas instrucciones, te hablan de superdotación, en otra de sobredotación, en otra de alta capacidad, en otra de talento. Entonces, claro, se mezclan todos los términos. Al final, ¿de qué es lo que estamos hablando? ¿Qué era lo que buscábamos?
Claro.
Entonces, es un problema y eso hay que replanteárselo legislativamente.
Y antes de que llegue eso, bueno, pues estáis haciendo algunas cosas, ¿no?, por parte de asociaciones como la vuestra, precisamente para prestar apoyo a esos chicos, porque realmente en la escuela se toman alguna serie de medidas más allá del adelantarlos de curso.
Claro, sí. Lo que decíamos antes, es necesario detectar y detectar pronto para poder atender adecuadamente, para evitar problemas. Una vez que tenemos un informe de alta capacidad, bueno, una vez que se detecta eso en un aula, o sea, que si yo como profesor que detecto que un alumno en mi área en concreto lo veo que va por delante, yo soy libre de poder ya tomar una medida ordinaria. Ahí no hace falta ningún proceso de evaluación ni de nada. Yo como profesor soy autónomo para hacerlo, ¿vale? Una vez que hay una evaluación, sí que, o sea, una vez que se quiera hacer otro tipo de medidas, sí que se necesita una evaluación. Por ejemplo, una medida extraordinaria, donde pues en determinadas áreas se haga una profundización, donde yo vea que necesito meter contenidos de otro curso. Vale, entonces ahí hay una adaptación, hay una adaptación del currículum, y ahí sí necesito tener un informe que justifique esa adaptación. Y esa es una medida extraordinaria. Y después vendría la medida excepcional en caso de que esa medida extraordinaria pues se nos quede corta. Y entonces ahí sí que podríamos plantear el hecho de una aceleración, un pasar de curso. Todo esto tiene plazos. Por eso, a veces eso los padres no lo saben, y lo que decíamos antes, las asociaciones en eso, o sea, cuando un padre recibe la información, ya sea por el ámbito familiar o ya sea por algún conocido que tenga experiencia, o por cuando te dicen, oye, pues tu hijo apunta maneras, ¿no? sí que deberíamos estar alertas y buscar información, a una asociación o a profesionales, ¿no?, que nos indiquen, porque es importante ser rápidos. Lo que decía antes de los plazos es que, por ejemplo, para tomar una medida excepcional de pasar de curso, no podemos hacerla a final de curso, tiene un proceso, y en abril tiene que estar esa documentación ya enviada. Claro, para estar en abril en esta situación, este proceso ha tenido que empezar antes, porque yo no puedo tomar una medida extraordinaria sin antes haber tomado una ordinaria. Entonces, claro, todo está escalonado.
Claro, todo
si
va.
Si yo me pongo a buscar en febrero, lo mismo no llego a abril.
Claro, de ahí la importancia de empezar cuanto antes.
Claro, y saber este dato, tenerlo muy claro, porque a veces, claro, se piensa que esta necesidad no es una necesidad importante o una necesidad, bueno, pues que pueden esperar. Bueno, podemos esperar los profesores, incluso los padres por nuestra edad, pero el niño no. El niño pasa por cuarto una vez, por tercero una vez.
Claro.
Y no podemos esperar que pasen los años, porque pasan los años, ¿eh?
Sí, sí, pasan los años y llegan a la secundaria, ¿no? Que llega muy rápido, y que yo creo que es una etapa crucial para todos los chicos y todas las chicas, pero especialmente para ellos. Y ahí es donde vosotros entráis con este programa, con Mentorex, ¿no? Que queréis hacer una serie de mentorías universitarias precisamente para complementar, ¿no?, esa formación que se da en los centros educativos. ¿En qué consiste exactamente?
Sí, nosotros eso, pues llevaba mucho tiempo notando esta deficiencia, ¿no?, que son muy pocos los centros educativos que tienen un programa específico para estos alumnos. Y claro, estos alumnos están en todos los centros, sí o sí, incluso en todos los niveles. Es decir, lo normal o lo lógico es que la misma necesidad que tenemos por abajo de alumnado tenga que estar por arriba. No es lógico que tengamos muchísimos niños con necesidades por abajo y no los tengamos por arriba. Eso cualquier centro educativo debería plantearse, decir, bueno, esto algo no estamos detectando adecuadamente.
Sí, por simple estadística.
Efectivamente. Entonces, claro, ahí es cuando empezamos a nosotros a trabajar en este programa, que hemos visto que funciona en otras comunidades. Existe en Málaga, o sea, hay un programa muy interesante en Málaga, el Guíame. Existe un programa muy interesante en Baleares, que son los programas que nosotros hemos tenido como referencia. Entonces, el objetivo nuestro es sacar a los niños de los centros educativos los viernes, llevarlos a la universidad y plantearles un programa de mentorías. O sea, profesores concretos de áreas concretas van a plantearles situaciones para que ellos reflexionen, investiguen, y de diferentes áreas, ¿no? Porque no todos los niños de altas capacidades les gusta la informática.
Claro, sí, es que tenemos un estereotipo en la cabeza, ¿no? Claro. De decir, bueno, este no es el niño que va a ser programador, no. O sea, a lo mejor va por letras, ¿no?, de sus altas capacidades.
También los hay, ¿no? También los hay. Entonces, nosotros lo que hemos buscado, pues es eso, diferentes mentores de diferentes facultades. Este año, como has dicho, es en Cáceres, porque lo hemos planteado como un piloto para arrancar. Porque las cosas tienen que arrancar para ver deficiencias y para ver